Muy buenas tardes, señores oyentes. Otro día más, Escalera de la Dependencia, con todos ustedes y Paco Forte a este lado del aparato, a este lado del micrófono, y espero que ustedes al otro lado del auricular. Y si en vez de escucharnos a las 7 de la tarde nos quieren escuchar mañana o pasado en el podcast, pues entonces, buenos los que ustedes quieran, días, tardes, noches. Hoy Escalera de la Dependencia va a tener un par de cositas especiales. Escalera de la Dependencia no la tengo que volver a presentar. Ya saben ustedes que es un programa pensado en las personas que tienen algún problema o algunos problemas o muchos problemas y se dedican a tratar de superarse y hacen todo lo posible por superarse. Esta superación en unos casos es solo personal, pero en la generalidad, para superarnos necesitamos siempre de la colectividad, de la sociedad que nos acompaña. Es imposible crecer uno solo si los demás de a nuestro alrededor no vienen con nosotros, no nos acompañan, no nos ayudan a recuperarnos y a su vez se recuperan ellos también. Un profesor cuando da clases también aprende, por ejemplo. Decía esto porque lo primero que quiero es hacerme solidario con tantas personas como están muriendo en el mundo estos días atrás, y en Madrid mañana, miércoles, va a haber una manifestación contra la guerra. Y para hablarnos de ello, tengo conmigo a un señor que pues ya está jubilado, pero sigue en la brecha y en la lucha y tiene muchos kilómetros de recorrido. Juan Miguel Fernández Ruiz. Don Juan Miguel, muy buenos días. ¿Está usted por ahí?
Buenos días, Paco, buenos días.
Bueno, pues para que los oyentes sepan que don Juan Miguel, pues por algo le he llamado, don Juan Miguel ha sido funcionario, empleado, técnico superior de la Seguridad Social. No sé si se dice exactamente así, del Cuerpo de Interventores de la Seguridad Social. Ha trabajado también en el Tribunal de Cuentas como técnico superior. Ha sido también profesor, no sé exactamente en qué tipo de grado, si era auxiliar o ayudante, en la Complutense, que es donde yo creo que le conocí, porque en algunos cursos de economía, de especialidad en economía en la Complutense, allí nos conocimos, allí le conocí como profesor Juan Miguel. Además, no sé si el cargo es presidente, coordinador o algo así, de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas. Es redactor de un diario o periódico, perdón, o revista que se llama Información Obrera. De todo esto, Juan Miguel, es solo una pincelada que me puedes corregir si he dicho alguna cosa mal. Pero, sobre todo, te he llamado porque mañana va a haber en Madrid una jornada de lucha contra la guerra, de lucha contra las injusticias, porque la guerra no es solo la ausencia, o sea, no es cuestión de ausencia de guerra. La paz no es solo ausencia de guerra. La paz tiene que ser justa. Si no hay justicia, nunca podrá haber paz. Y eso es lo que quiero que nos cuentes. ¿Qué es lo que va a haber mañana en Madrid? ¿A qué hora van a ser? ¿A qué hora vamos a estar en la calle? ¿Qué vamos a celebrar o qué vamos a reivindicar?
Muy bien, Paco. Sí, mañana yo me parece, como tú has empezado, una cosa importante de que no sabía de las personas que nos escuchan en esta iniciativa que habéis tenido, necesitan de la solidaridad. Yo creo que eso aunque tu pregunta es otra, yo quería presidir lo que voy a decir de que la solidaridad es de los símbolos más importantes de la civilización humana. Que la solidaridad es lo que ha hecho arrancar los mejores derechos de que disfrutan los trabajadores y la ciudadanía en general. Que la base de la solidaridad es, por ejemplo, lo que ha montado en España la Seguridad Social y en muchos países, la solidaridad de los trabajadores activos con relación a los pasivos, estableciendo una cadena de confianza dentro de los trabajadores entre que yo voy a pagar hoy, trabajador activo, una cotización que a mí me va a servir para el futuro como la base de un derecho a una pensión, pero yo ese derecho me lo monto mañana, hoy cotizando a favor de los pensionistas que hoy día lo necesitan.
Ya no trabajan, ya no trabajan.
Que ya no trabajan. Es decir, esa solidaridad, y eso está basado, la sociedad civilizada se basa en la solidaridad. Y esto es un tema muy importante porque muchas moderneces, diferentes ideas políticas que pululan por aquí, mucha gente muy importante, pues trata de fastidiar los elementos centrales de esa solidaridad que nos ata unos a otros, que nos ata a una generación con otra, a los jóvenes con los mayores y a los mayores con los jóvenes. Por ejemplo, nosotros ahora en la plataforma de COESPE, que es una organización en defensa de las pensiones públicas, defendemos el sistema de seguridad social no ya para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro.
Claro, bueno, porque a nosotros, Juan Miguel, a ti y a mí ya nos queda poco, ¿verdad?
Efectivamente, incluso muchas veces las medidas que están haciendo de recorte para nosotros no nos va a afectar ya, pero va a afectar a lo que viene detrás de nosotros. Bueno, yo creo que eso es un cariño por la vida, por la solidaridad y tal. Bueno, dejo este comentario.
Sí, porque de esto íbamos a hablar también la semana que viene y vamos a tener más tiempo.
Que ese comentario en base a lo que tú habías comentado, Paco. Efectivamente, mañana hay un acto de solidaridad a través de los instrumentos propios de una sociedad civilizada, de trabajadores y de civilización y con organizaciones, de los trabajadores que convocan unos una huelga general, y eso es muy importante, que quede constancia, una solidaridad con relación a la población, trabajadores, mujeres, niños, que está a miles de kilómetros de aquí, en Palestina.
Sí, que son los que últimamente...
En Gaza.
Exacto.
Entonces la propia actividad de mañana es un acto de solidaridad de la clase obrera de un país, España, que tiene márgenes democráticos para poder hacer ese tipo de manifestaciones con relación a personas que están a cientos, a miles de kilómetros. Y al mismo tiempo es una reivindicación la de mañana, que es una exigencia que se le plantea a los gobiernos y a nuestro también, de que las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, la compraventa de productos de allí, aquí, el estatus de benefactor que le da la Unión Europea al Estado de Israel, a ese que está, que bombardea con aviones, con tanques, a mujeres, a niños, rompe todas las casas, rompe toda la que la civilización en ese país ha creado. Incluso es más, decía los otros días un periódico, un artículo que vi, que incluso tratan de quitar los símbolos, las instalaciones que demuestran que el pueblo palestino vive en esas tierras de Gaza desde miles de años. Es decir, la prueba, ¿qué quieren hacer los Estados Unidos con Israel, su aliado, el Estado de Israel? Pues parece ser, decía el presidente de Estados Unidos, que quiere que se vayan todos, que deje la tierra libre para montar allí una Costa Azul, decía este hombre, el bueno del presidente de Estados Unidos.
¿Y a dónde los llevamos?
Es cuando, al mismo tiempo que las fronteras están cerradas. Es decir, es cocer dentro de la olla de Gaza, de territorios cercados, a toda una población de millones de habitantes.
Y entonces
eso a mí me recuerda, y yo hago una comparación con la Alemania nazi. Hasta los nazis escondían las barbaridades que hacían con los judíos y con los españoles, por eso allí encerrados y con todos los que estaban encerrados y matándolos con las cámaras de gas. Eso lo ocultaban, procuraban que no se supiera. Y ahora el descarnamiento de la situación llega a estos gobiernos hasta publicarlo por la televisión, y hoy día con los nuevos medios que hay, que todo el mundo vea lo que allí se estaba haciendo. Es decir, parece que han aprendido Yahoo y ese tipo de extremistas que tienen unas posiciones políticas que los propios judíos rechazan esas posiciones de matar, de asesinar a miles de gente con aviones y tanques. Recuerda precisamente lo que sufrieron todo el pueblo judío, y si utiliza ese sufrimiento en los campos de detención y matanzas de judíos,
es decir,
quiere justificar
que
esta injusticia de los nazis, esa barbaridad con la que ellos se estén haciendo ahora, esas posiciones políticas criminales, no, en la que muchos gobiernos europeos miran para otro lado.
Pues no, no deberían, Juan Miguel. Una barbarie nunca puede justificar otra que se haga después. Lo que hemos de hacer es aprender de las pasadas para no repetirlas.
Entonces, ese es el esquema de mañana. Esa es la manifestación.
Los que convocan la manifestación son...
Son las... todos los organizaciones están convocando. En primer lugar convocó la CGT, después con menor incidencia, pero de otra forma, hay también comisiones UGT, han convocado paros horarios en diversos sectores de la producción. Al mismo tiempo va a haber manifestaciones en toda España, multitud de manifestaciones de España con esta causa.
O sea, que no es solo en Madrid, es en toda España.
Efectivamente.
Y aparte de los sindicatos, has nombrado tres, hay también asociaciones que se suman.
Asociaciones que se suman. Nosotros los pensionistas apoyamos incondicionalmente la movilización, que la gente vaya a las movilizaciones. Sí, porque nosotros ahora no trabajamos. O sea, decimos que apoyamos, no sustituyendo que son los trabajadores activos los que les corresponde lo de la huelga. No obstante, seguro que multitud de pensionistas, nosotros también, vamos a estar en las movilizaciones, en las calles y tal.
¿A qué hora será la hora de las movilizaciones? ¿A qué hora tenemos que estar?
Van a empezar durante todo el día. Yo luego te paso... las horas de cita que hay y los sitios de donde van a circular.
No los tienes para leerlos ahora, que se grabe y que lo escuchen los oyentes.
Sí. Luego tú lo metes
resultado. Vale, si me lo pasas en un WhatsApp, lo sumo.
Efectivamente, vale. ¿Ves qué tiene de importancia también para nosotros el tema de Palestina? Pues demuestra la forma y el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos. Demuestra hasta qué punto la crisis del sistema capitalista procura salirse de la crisis. Si se quiere salir de la crisis, produciendo y financiando la pronunciación de el peor enemigo de la vida, que son las armas.
Resulta que para evitar la crisis fabricamos armas, ¿no? ¿Y para qué queremos las armas? ¿Para matarnos entre nosotros?
Y entonces, efectivamente, entonces resulta que buenas a primeras.
¿Y por qué no? ¿Por qué no fabrican sillas de ruedas más baratas? Que nos vendrían mejor.
El tema es que resulta lo siguiente: vivimos en un sistema donde el móvil que mueve la economía, la producción, es sacar beneficio de esa producción. Entonces, ¿qué resulta? Que es más rentable que la silla de ruedas, pues es vender armas.
Es más rentable vender un tanque que una silla de ruedas.
Claro, por una cosa.
Porque
es que un tanque lo compran los estados con los presupuestos y los impuestos de todo el mundo. Mientras que una silla de ruedas tiene que tener dinero el que necesita la silla de ruedas para comprarse la rueda.
Los estados también podían comprar sillas de ruedas y que no las tuvieran pagar las prestaciones odontológicas que los mayores de 65 años con la pensión a cuestas muchas veces no tienen para pagarse y son los que las necesitan, una dentadura postiza y cosas similares, también podían dedicar a eso, ¿no?
No, pero hay un problema, Paco. Es que resulta que mientras que el consumo privado de los elementos que tú dices, o de las manzanas, o de las peras, o tal, ese consumo está condicionado a que el que lo consume tenga dinero para pagarlo. Estamos en un sistema donde eso es lo que funciona. Mientras que el armamento, el mercado del armamento lo crean los propios estados.
Tenemos que decir es armas no.
Efectivamente, es decir, es contra el armamento, pues, pero
vamos a meter un... No sé si tengo por ahí alguna canción que tenga que ver con esto de armas, ¿no? Y meto la canción y aquí dejamos esta conversación hasta el jueves, que vamos a hablar un poquito de lo que hablaremos la semana que viene y del plan de las cuestiones de las pensiones, que solo lo dejaremos anunciado un poquito para luego ya la semana que viene, martes y jueves, que serán 21 y 23, hablaremos de la movilización que va a haber en favor del sistema público de pensiones, pero eso lo dejo para después, para el programa del jueves. Así que lo dejamos aquí hoy y el jueves seguimos. Juan Miguel, muchas gracias por tu ilustración y seguimos el jueves. Un abrazo.
Vale, Paco. Buenas tardes.
Muy buenas, señores oyentes. Hemos despedido al señor Juan Miguel, don Juan Miguel Fernández Ruiz, y ahora les voy a pedir que me perdonen, porque este domingo pasado he tenido una no agradable noticia. Voy a decir no agradable, porque desagradables muchas veces las noticias es según el color con que se mire. Venimos al mundo, nacemos, transitamos por la vida y algún día dejamos de transitar por ella, dejamos de vivir y abandonamos nuestro planeta precioso, las personas queridas y todo lo que nos rodea, y nos vamos al otro lado de la luz, quién sabe qué hay allí. Pero este domingo me enteré que el día 3 ese tránsito lo inició un amigo al que conocí hace un par de veranos, que se llama Eduardo Moraleda. Edu Moraleda, que es como aparece si buscan ustedes en internet, es uruguayo, era uruguayo. Era cantautor, artista, autor, escritor, poeta, humorista, casi todo, seguramente porque para vivir hay que hacer de todo. Pero él lo hacía desde el arte, desde el lado del arte, que es lo que sabía hacer mejor que la mayoría o mejor que muchos. Y don Eduardo, el día 3 de octubre, se fue. La más afectada, evidentemente, es su compañera Marina Pose, que, aunque sea desde Uruguay, porque ellos ahora viven en Uruguay, nos estará escuchando. Desde hace bastante tiempo, todos los fines de semana nos intercambiamos. Ellos reciben el programa de Escalera de la Dependencia, porque se lo mandamos nosotros desde aquí. Y ellos me mandaban el programa que ellos hacían en su radio, una radio por internet, igual que esta desde la que le hablo, que se llama Radio La Zurda. Y en ese programa, o en esa radio, perdón, hacían un programa que solían llamarle siempre la Orquesta de las Palabras. El pasado día 28 de agosto, todavía estaba bien de salud, hizo un programa. Saben ustedes, sabemos todos, que el mundo funciona del revés. Desde el Ecuador al norte, ahora estamos en otoño. Desde el Ecuador al sur, ahora están en primavera. Entonces, el 28 de agosto era una fecha que aquí estábamos acabando el verano, buscando el otoño. Allí estaban acabando el invierno y buscando la primavera. Y como, igual que nosotros, cuando buscamos la primavera, dicen que la primavera la sangre altera, buscamos, nos acordamos del amor. El amor personal, el amor hacia alguien en particular, y también, ¿por qué no?, el amor colectivo, el amor a la naturaleza, el amor al arte, el amor a la poesía, el amor a tantas cosas que nos rodean. He dicho la naturaleza, a nuestro planeta que tan maltratado tenemos, pero ojalá cuidáramos mejor. Entonces, él hizo un programa, él y su esposa Marina Pose, su mujer, su compañera de mucho tiempo, hicieron un programa y, en honor a él, a toda su vida de artista, que de toda ella, 15 estuvo aquí en España con nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué estuvo en España con nosotros? Pues porque en Uruguay también tuvieron la mala suerte, la desgracia, díganlo ustedes como quieran, de tener un periodo de dictadura. Y en ese periodo él fue uno de los perseguidos políticos. Y entonces, como refugiado político, se vino a España y con la doble nacionalidad, porque todos los que somos hermanos o primo hermanos del otro lado del océano, allí en América, pues tienen la opción de coger la doble nacionalidad, española y uruguaya en este caso. Pues con su nacionalidad española y uruguayo estuvo en España y tiene mucho recorrido, algún libro escrito, poesías, poemas, recitales, conciertos de cantautor. En el programa Orquesta de las Palabras de ese 28 de agosto vais a encontrar a Silvio Rodríguez, a Pedro Guerra, a otros cantautores y poetas que eran amigos suyos y que él ese día los tuvo en el programa o puso algún poema suyo o alguna canción. Todo eso es lo que ahora van ustedes a escuchar. No es obra mía, es obra de mi amigo Edu Moraleda y su Marina y su esposa compañera Marina Pose. y con un abrazo para ella y un descanse en paz, que ya bastante sufriste aquí, Eduardo, un abrazo también para él, aunque sea ficticio. Les dejo con ustedes y el programa, que es precioso, de verdad. Lo mío es un rollo, el programa es precioso. Les dejo con ellos.
Aquí está, sí, la orquesta de las palabras. Aquí está Marina Pose y aquí estoy yo, Eduardo Nogareda. La orquesta de las palabras se emite en Radio La Zurda. También estamos en Facebook y también estamos en YouTube. La Zurda es una radio online, como suele decirse, una radio en línea, por decirlo en criollo. El Facebook, bueno, las radios en línea, el Facebook, el YouTube, son maneras modernas de la comunicación colectiva. Digo eso y pienso, la inteligencia artificial estará diciendo, pero este hombre le llama modernas a cosas inventadas prácticamente en el siglo pasado. Y sí, Facebook se creó en febrero de 2004, YouTube en el 2005. Según dice el buscador Bing, creado a su vez en el 2009. Bueno, por supuesto, hay maneras modernas y otras más modernas de comunicación y de todo, porque vivimos la edad de la innovación constante. Lo constante es el cambio. Cuando aprendemos cómo bajar la app de no sé qué, ya nos están proponiendo que bajemos la app de no sé cuánto, ¿no? La variación permanente, la era inquieta. Y está muy bien esto de las máquinas, pero siempre y cuando nos sean, verdaderamente útiles, ellas a nosotros, no nosotros a ellas. Es tan fuerte el ruido que hacen esas máquinas, digo máquinas por decir, las conquistas de la tecnología. Es tan fuerte el ruido que hace todo eso que a veces no podemos escuchar las voces que hablan de lo verdaderamente importante. El arte en todas sus formas, la naturaleza, capaz de conservarse bella a pesar de que la tenemos tan maltratada, la pobre. Las corrientes internas de los sentimientos que siguen circulando por más que el mundo cambie. El amor, los amores, el amor que sigue siendo el tesoro más valioso que puede tener un ser humano, que sigue siendo lo más importante.
Una canción de amor esta noche es lo que yo te quiero entregar, para que solo tú la retoces, para romperla luego de amar. Canción de amor esta noche, inesperada para mi voz. Una canción de amor y de goce. Una canción de amor de los dos. Una canción. Una canción, todo volverá a volar. amor no es difícil cuando se viene de maldecir. Los dos idiomas viven felices y hacen familia para vivir. Una canción de amor que se mueve fuera del odio, el miedo, el quizás. Será de amor por si tú me quieres. Será canción por si tú te vas. Una canción todo irá bien. Una canción.
Lejana y encendida altura, bajó el amor hasta tocar mi puerta. Surgió desnudo entre la sombra yerta y amaneció en mis labios la dulzura. Su palabra cuajada de ventura es mi sangre tibia flor abierta, arcángel que en mis venas se despierta y borra de mi voz toda amargura. Atada estoy al mástil de su nave por la verde caricia de hondos lazos. Al filo de su voz salta la llave que guardaba la angustia de mi verso. Por él arrullo al mundo entre mis brazos y aspiro en una rosa el universo.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, y que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, puede ser armado ni comprado. Hay que aprender.
ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni
Primero escuchamos a Silvi Rodríguez, una canción del disco Amoríos, el álbum Amoríos del 2015, y la canción propia de un álbum que se llame Amoríos, la canción se llama Una canción de amor esta noche. Después leyó Marina Posse a Claribel Alegría, poeta nicaragüense, una gran poeta, leyó un poema, un soneto de amor, porque en 1953 Claribel Alegría publicó un conjunto de eso, de sonetos de amor. Bueno, y ahora mismo terminamos de escuchar a Pedro Guerra con la canción Madurar el amor. Otra vez el asunto del amor. El amor buscado, encontrado, perdido, soñado, presente. El amor ausente, que puede ser ausente porque se terminó, o porque está lejos. Vos allá y yo acá, acá en Nueva York, de madrugada.
Got any morning papers yet? Too early.
¿Con qué sueñan quienes duermen en los aeropuertos? ¿Qué esperan aquellos que diseñan calendarios? Miro una película muy triste y qué solitaria Nueva York de madrugada. Pienso en tus piernas entre las mantas mientras le doy palmaditas al salero y el gato entrecierra vigilante los ojos. Extraño el perfume alto del incienso y de tus pechos, como dos saquitos de té de Ceilán. Hoy mi nombre no coincide con el rostro aburrido que se levanta sobre el plato. Y recuerdo que olvidé regar la planta que trajiste. Ojalá que digas, dormida, las cosas que esta noche no podré soñar.
Cuando en el viaje esté sin querer pensando en vos, dejando ir lejos la visión, se me perdió la mente. Te hago culpable por el extravío de hoy, sumado a los de siempre. ¿Cuántos caben en un viaje así al fondo de mí? Andar viviendo por pasarme de estación, inevitablemente, cuando en el viaje esté sin querer pensando en vos.
Hace un ratito leí yo un poema de un libro que se titula Ya no somos tapa de disco. El autor es Juan Andrés Felártigas. Este es un poeta y docente montevideano que ganó el premio Juan Carlos Onetti, el premio literario de la Intendencia de Montevideo en el año 2023 con ese poema que yo leí. Un poema sobre el amor, pero muy distinto del soneto de amor que había leído un rato antes Marina, el soneto de Claribel Alegría, ¿no? El amor, dicho de otra manera, en un contexto, en otro, el amor y la felicidad, el amor y la pena, el amor y las variaciones en el estado de ánimo y en la lucidez, en el ejercicio de la atención, fíjense esa canción que acabamos de escucharle a Maine Ermo, también artista y docente de aquí, de la comarca montevideana, esa canción que se titula Extravíos y que describe, digamos, la situación de alguien que dice voy a pasarme la estación, alguien que viaja en un tren, en un ómnibus, en un transporte público seguramente, y dice voy a pasarme de estación inevitablemente cuando el viaje esté sin querer, en el viaje esté sin querer pensando en vos. Y termina diciendo me perdí por vos literalmente. Por eso digo, también el amor a veces tiene que ver con el despiste, con el extravío. Extravío se llama el poema, no sé si lo había dicho. Bien, y por otro lado hay que recordar que hay amor y hay amores. El amor de pareja es uno de ellos. Después está el amor al arte, el amor a la patria, a la tierra, el amor por la profesión que uno ejerce o que uno quisiera ejercer. Y por supuesto está el amor filial. Voy a leer ahora a otro poeta uruguayo, Luis Lorenzo Lerena, un poema que se titula Mateando el último sol, y es un poema que tiene que ver con esa forma del amor que mencioné yo hace un momentito, el amor filial. En algún punto del poema lo dice explícitamente. Quienes miran el atardecer desde la ventana de su casa saben que el principio fue el monte y el fuego. En la vereda, vendiendo comida, observando el horizonte. Desde la azotea de su casa con ropa tendida, en el mismo instante del colibrí en la flor o la terraza de un edificio. Siempre estamos al borde. El triste, el alegre y el que discute en medio de una guerra porque aún cree en la palabra. Si Eros es el amor que nace de la falta, filia es el amor comunitario, filial. Y nos fuimos descubriendo, cada uno de mis hijos es distinto, aunque tienen esa filia que los identifica. Corríamos por la playa y pienso, esto es un privilegio de un día más. Aquí conversan el bosque y el trueno. Solo la lluvia los hace callar.
Los padres eligen los nombres que llevan los hijos. Los hijos eligen el día en que van a nacer. Los padres eligen los nombres que llevan los hijos. Por ejemplo, Raúl del francés, atrevido al pelear. Sofía del griego, la que ama el saber. Y el sonido de un hombre vuela, se posa en ella, en él.
en el silencio en que ya creces, el olvidado manantial. Navegas, ríes, sueñas en placentera soledad, en el silencio en que te meces, sin viento, sin respiración, contando días, lunas, meses, se empieza a quererte. Pasa el tiempo, se pierden las aguas, el asombro, la luz que te baña. Vienes, vienes buscando palabras, ya vienes buscando palabras. Los padres eligen los nombres de un libro, un abuelo, de un tío, un amigo. Los hijos eligen el día en que van a nacer, de fuego, de agua, de aire, de tierra. Los padres eligen los nombres que llevan los hijos, por ejemplo, Lautaro, Araucano, Osado y Audaz, Constanza, Latino, la que firme y tenaz, y el sonido de un hombre vuela, se posa en ella, en él. Hay tantas cosas que mereces, tan solo por estar aquí. ¿Será que el mundo se te ofrece, o acaso va a dolerte? Pasa el tiempo, se pierden las aguas, el asombro, la luz que te baña. Vienes, vienes buscando palabras, ya vienes buscando palabras. Que no hay nada en la oscuridad, que la muerte es verdad, pero no importa, que de alguna manera siempre estaremos juntos. Entonces, los padres eligen los nombres que llevan los hijos.
Canción Los Nombres, del maestro Rubén Olivera, letra y música de Rubén, canta Rubén, también interviene Diego Curo Patua, porque esto es de un recital en la Sala Zitarrosa, una grabación en vivo en Sala Zitarrosa en el año 2009. Con este tema estamos ya terminando la Orquesta de las Palabras del día de hoy. Somos Marina Pose y yo, Eduardo Nogareda. La Orquesta de las Palabras está en Radio La Zurda. Nos vamos entonces, será hasta la próxima. Ah, bueno, también estamos en Facebook, también estamos en YouTube. Que no se nos olvide. Hasta la próxima, chao.
Manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su